Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, aquí estem, això és Ràdio Estel, fins a les 6 en punt de la tarda, amb un munt de qüestions, com sempre, per fer que la tarda de Ràdio Estel sigui una història xula, no? Una història on ens enganxem tots plegats. L'altre dia va estar com a convidada aquí al programa una dona que admirem profundament, l'Aixa Miró, oi? I parlant amb l'Aixa em deia, oi, és que m'agradaria fer una secció. I per què no fer una secció amb tu? I li vaig preguntar jo, i tu de què vols fer una secció? Em va dir, i tinc dues idees. Una seria la sostenibilitat, l'altra seria la música. I li vaig dir jo, i per què no fem una secció de sostenibilitat musical? I ha acceptat el repte. I en 30 minuts estarà aquí l'Aixa Miró disposada a deixar-nos endur per aquesta herència que la cimera de Glasgow ens ha deixat al damunt la taula amb banda sonora. El que desconeixem és quina banda sonora serà. El que sí pensem és que durant l'època en la que el nostre convidat, l'Antonio Pampliega... Antonio, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Toni?
Pues encantado de tenerte con nosotros y un poco impresionado. Porque cuando uno se enfrenta a tu historia...
Ya.
Es como alucinante, ¿no?
Es, por lo menos es curiosa. No sé si alucinante, yo no lo llamaría así, pero sí que es curiosa, ¿no? Tienes una persona que ha salido, como es mi caso, gracias a Dios, de un sitio donde normalmente la gente, por desgracia, no sale, ¿no? Entonces, vivirlo de primera mano, que te lo cuenten, y sobre todo si has leído el libro, es impacta.
Te voy a decir eso que te decía, que he comentado en la hora anterior. Mi sensación es que esta novela, Flores para Ariana, que ahora tenemos encima de la mesa y que ahora vamos a comentar, la empezaste a escribir en tu celda cuando estabas secuestrado, ¿no? Por Al-Qaeda.
Sí.
Tenías ahí 34 pasos, ¿no?
Eso es, sí. De pared a pared eran 34 pasos. La mitad de la estrofa de un villancico.
Mi sensación es que te construiste una ventana.
Sí.
Esta es una ventana, esta es la ventana, ¿no? O sea, todo aquello que no podías ver a través de la pared, empezaste a verlo a través de la imaginación y todo eso se trasladó al papel, ¿no?
Exactamente, o sea, esta novela lo que es, sobre todo, es una manera de salir de aquella celda de la que solamente podía abandonar 5 minutos por la mañana para ir al baño y 5 por la tarde. Y es, voy a dejar de pensar cuál es la situación de un periodista secuestrado en Siria y cuál es, al final, el fin, ¿no?, de lo que nos pasa, voy a viajar, voy a salir, voy a pensar que hay más que estas 4 paredes y los 4 capullos que tengo fuera.
Eso te ayudó a respirar, me imagino, ¿no?
Me ayudó a respirar durante mes y medio que yo estuve escribiendo, hasta que una tarde, de mediados de noviembre, uno de los secuestradores, cuando venía a interrogarme, me dijo, puedes escribir lo que quieras, porque ellos me dieron un papel y lápiz para escribir, no lo vas a sacar de aquí. Y yo dije, joder, tanto esfuerzo, tanta dedicación, para nada, ¿no? Y como que sí que me vine un poco de bajón y dejé de escribir. No le puse punto y final a la novela, jamás la terminé estando secuestrado. Porque también era una forma, en mi imaginario, ¿no?, de poner punto y final a mi secuestro. Yo no quería poner ese punto y final porque sabes lo que significa.
Ya. En cualquier caso, fue un punto y seguido.
Gracias a Dios, sí.
Porque efectivamente hubo final de secuestro, pero no hubo final de nada más.
Hubo final feliz del secuestro. Se dilató mucho, fueron 299 días, que son 10 meses, y yo tuve una segunda oportunidad que muchos de mis compañeros, por desgracia, pues no tuvieron, ¿no? Yo me acordaba mucho de Jane Foley, que era uno de mis mejores amigos, que, bueno, pues acabó asesinado por Estado Islámico. Yo me acordaba mucho de Jane y decía... A mí me gustaría, ¿no?, tener una segunda oportunidad, la que no tuvo Jim.
¿Y la has tenido?
La he tenido. Y si me ha enseñado algo el secuestro, Toni, es de las cosas importantes que nosotros no le damos importancia en el día a día. Una de las cosas es, por ejemplo, los abrazos.
Yeah.
¿No? O el te quiero. O el... No sabes cuándo vas a volver a dar un abrazo. Yo me acuerdo del último que di. 8 de julio de 2015, a mi padre, el día de su cumpleaños, cuando me dejan Barajas y me voy a Siria. El siguiente que le doy a mi padre es un 8 de mayo de 2016.
Ya ves.
Porque durante los 299 a mí no me dio un abrazo ni Dios. Al contrario. Y dices, joder, algo que tenemos tan cerca y no damos abrazos, ¿no?
¿Cómo aprendes a explicar todo eso con una sonrisa? ¿Qué es como lo haces?
Sí, a pesar de llevar mascarilla, lo explico con una sonrisa, porque hay mucho trabajo dentro del secuestro. Lo que es dentro, enclaustrado, una de las oportunidades que me dio el secuestro es conocerme a mí mismo. Y sobre todo, ver lo que había sido mi vida hasta ese momento y pensar, las cosas buenas quiero que sigan, las cosas malas las voy a apartar. Uh-huh. Y sobre todo, si salgo de aquí, quiero estar agradecido a la vida y a la gente. Y intento ir con esa lección por bandera, ¿no? Entonces, sonrío a la vida. Sonrío porque yo he tenido esa oportunidad. Mi amigo Jim lo asesinaron. No puedes salir, pero al mismo tiempo seguir en ese agujero en el que a mí me tenían. Entonces, no tiene sentido. O sea, ser un alma triste.
Es algo de lo que no te vas a librar en la vida.
Por lo menos no quiero.
No, ni quieres ni puedes. Ya. Es decir, porque fíjate que este libro no es el libro de tu secuestro. Tú ya sacaste otro libro sobre tu secuestro.
Sí, eso es.
Pero es imposible no preguntarte sobre eso, ¿no?
Es imposible. Me han hecho muchas entrevistas durante la promoción y me preguntaron, ¿hay algo que te gustaría eliminar? Y no es eliminar de mi vida, porque no puedo. Pero sí es, buah, ya está secuestrado, ya lo he contado.
Pasar página.
Correcto. Esta es la historia de Ariana, de una niña afgana, que sí, que me han secuestrado, que lo escribí estando secuestrado, pero ya, o sea, por Dios.
¿Sabes lo que he hecho hoy? Hemos buscado artículos tuyos,
sí,
¿no? Muchos en El País, la mayoría.
La mayoría,
en
muchos
El País,
sí,
¿no? El Afganistán, el suicidio desesperado, mi hija será mutilada porque es una tradición familiar, la historia, una historia en Somalia, un viaje a Somalia, un artículo tuyo, los niños perdidos de Alepo, efectivamente, otro artículo, mujeres en pie de guerra, donde hablas efectivamente de mujeres pues que tienen una situación tremenda. Mi sensación, Antonio, uh-huh, es que tú eres uno de esos periodistas que le das la cara a lo que la sociedad muchas veces le da la espalda, ¿no?
Mira, yo siempre soy sincero, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y tú por qué ibas a la guerra? No, pero eres comprometido. No, o sea, vamos a dejar ya de engañar a la gente. Yo quería ser Pérez Reverte. Claro, yo cuando estaba Reverte en la guerra de Yugoslavia tenía 10 años. Yo creo que ese señor, eso es lo que quiero ser yo, ¿no?
Yeah.
Y te vas para allá porque quieres los premios, quieres el reconocimiento, quieres ser Reverte.
Pero luego ves lo que Reverte tenía a su alrededor, no más allá de...
No, ves la importancia que tenemos como periodistas.
De enseñar eso.
Y te dan y la vida, y sobre todo la guerra, te da una bofetada en la cara que dice, chaval, despierta, ¿eh? A mí me la dio en marzo de 2012, en un pueblo pequeño que se llama Sermin, en la uh-huh, provincia de Idlib, frontera con Turquía. Después de 3 días de asedio con tanques del régimen sirio, entramos varios periodistas y nos encontramos de frente con un funeral. Era un muchacho que tendría que tener 14, 16 años. Entonces estaba en su casa, corrió la cortina y el tanque lo mató. Entonces seguimos el cortejo fúnebre, los disparos, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no?, en las películas de cómo es la muerte, ¿no?, en el mundo árabe, mundo musulmán. Llegamos al cementerio, lo meten en la tumba y vemos una señora muy mayor al lado, llorando. Le hacemos la foto, obviamente. Se levanta porque nos ve y viene hacia nosotros. Le digo a Ricardo, baja la cámara porque nos va a caer una bronca y lo que no queremos es que los ánimos que están caldeados, vamos con el chaval para abajo, ¿eh?
Claro.
Empieza a hablar con nosotros en un lenguaje bastante calmado y termina y nos da besos en las manos. Y dices, hostia. El traductor que teníamos al lado nos mira, no sabéis lo que ha dicho. Ni idea. Que va a rezar por vosotros para que contéis al mundo cómo los están matando. Y dices, por esto vengo. Por esto tengo que seguir viviendo. Y después de ese he ido 10 más y me costó un secuestro. Y a día de hoy, que he estado secuestrado, he vuelto, ¿no?, a Siria, pero he estado 2 veces en Afganistán, 2 en Irak.
¿Cuesta?
¿Volver? Sí, cuesta. Tienes que tener herramientas que no están al alcance.
Herramientas psicológicas, ¿no?
Sí, que te las da un psicólogo.
Claro, claro.
Yo tenía mucho miedo de que me volvieran a secuestrar.
Ya me imagino.
Obviamente. Entonces, no estás preparado. ¿Tú crees que sí? Porque eres Superman, has salido de un secuestro, no sale
sí,
nada.
Pero te dieron un leñazo.
Sí, pero bueno.
Es decir, una cosa es el miedo a que te secuestren y la otra cosa es cuando ya te han secuestrado.
Sí.
Que sabes lo que significa.
Sabes lo que significa. Pero a mí no me dolían los golpes. Los golpes los superas y los encajas. A mí me dolía estar solo. Eso es lo que más me dolía. Es como el estudio este, ¿vale? Tú aquí, sin ventanas, aquí tenemos ventanas, no tenemos ventanas. Saber qué está pasando a mi familia. Porque yo no sabía nada de mis padres. Absolutamente nada. Mi madre tenía un problema de corazón. Se lo sigue teniendo. No sabes si...
Si está bien. Si está viva.
No lo sabes.
Seamos sinceros. No sabes nada.
No lo sabes. No sabes si mañana te van a matar. Y sabes qué día es. Que eso es lo peor de todo. El cumpleaños de tu madre, de tu hermana.
Ay, me ha dado una pena cuando he leído lo del día de tu cumpleaños.
Ya.
Pues, eso me ha dado mucha pena, ¿no? Que tú solo cantaste el feliz cumpleaños,
sí,
¿no?
No solamente ese día. Yo también recuerdo el 31 de diciembre de 2015. Me dejaron unas mandarinas, porque es que eran unos hijos de puta. Tenían un humor muy negro, ¿eh? Me decían, es que como estás muy pálido, te vamos a dar mandarinas y naranjas para tener vitamina C. Digo, ay, y si estuviéramos en la calle, hermano. Y las hago gajos. Vale, y me preparo mis 12 y cuando apagan la luz, porque como íbamos con generador, apagaban la luz, y me los como yo solo, y el deseo es, a ver si el año que viene, 2016, pues salir de aquí. Y puedo celebrarlo como con mis padres, ¿no? Sí. ¿El día de mi cumpleaños? Sí, también. Lo celebras solo. Piensas en mis padres, o en tus padres, en tus hermanos, de cómo estarán. Y yo una cosa que sí que tenía claro es si salía, sabía 100% que cuando llegase a mi casa iba a tener los regalos de Reyes y de mi cumpleaños. Y ahí estaban.
Y estaban, ¿no?
¡Hombre! Uno conoce a su familia. Uno la conoce.
Claro.
De hecho, yo no pregunté a mis padres cómo pasaron el secuestro ni a mis hermanos. No me hace falta. ¿Para qué? Si lo sé.
Claro, claro. Sí, sí, preguntas efectivamente que no es necesario hacer. Tienes toda la razón.
No hace falta.
Flores para Ariana.
Sí.
Ariana es un nombre especial en tu vida, ¿no? Ahora.
Es un nombre especial en mi vida, sí. Es mi niña, que tiene 14 meses, va para 15, y es el nombre que le puso Alejandro Magno a Afganistán, para que la gente que nos está escuchando entienda la importancia que tiene para mí este país, y para mí es el nombre más bonito del mundo.
¿Qué es este Flores para Ariana?
Es la historia de una niña de 14 años en el Afganistán de los primeros talibanes.
Imagínate.
Entonces... Siempre he querido escribir.
¿Me dejas que te haga una pregunta?
Sí, claro, lo que quieras.
Una niña de 14, de 10, de 12 sí. años en Afganistán es como una niña de 10, 12, 14 años aquí, ¿no?
Ojalá, me gustaría decirte sí, tienen la... No.
¿Cómo son?
Depende. En ese régimen talibán en el que está basada la novela eran niñas que no podían salir a estudiar porque estaba totalmente prohibido. Eran niñas que sabías que el día de mañana pues te iban a casar con un señor que a lo mejor te saca 40, 50 años y que durante el resto de tu vida no solamente te va a abusar de ti, sino que vas a ser su esclava. Entonces, es que no eres una niña. Dejas de serlo y dejas de perder esa inocencia que tienen nuestros adolescentes, gracias a Dios, porque es lo que tienen que tener. Allí no, allí te la quitan. De hecho, te roban los sueños, te lo roban todo.
Sí, allí una niña, físicamente a lo mejor sí se parece, la principal sí. diferencia es que no la han dejado ser niña, ¿no?
Correcto, y se parece físicamente, pero a nivel de madurez mental, vamos, da 15 vueltas a las niñas.
Hombre,
de aquí.
Normal.
Efectivamente,
¿no?
Entonces, ¿son niñas? Sí, ¿son niñas? No. En 2018 hice una entrevista a una niña que se llama Nargués. Es una de las personajes a los que está basado Ariana, ¿no? Tenía 7 años. Su padre se divorcia de su madre. Y claro, él se quiere volver a casar. Y no tiene dinero para comprar, porque allí se compran a las mujeres. Entonces, ¿qué hace? Tiene un bien tangible, que es su hija. Una niña de 7 años. ¿Qué hace? Coge a su hija y la cambia por la mujer de otra familia. Y casa a esa niña de 7 con un niño de 15. Que dices, bueno, todavía tiene suerte.
Sí, sí.
Y durante 3 años... De los 7 a los 10, Nargués es vejada, humillada y maltratada por su suegra y por su cuñada. Yo cuando entrevisté a Nargués tenía 10 años, en la ciudad de Herat, tenía 110 marcas de alicates en el cuerpo porque su suegra y su cuñada, cuando Nargués hacía algo más, ya ves tú, con 7 años, se le caía el agua, no cocinaba bien, la cogían con alicates, le apretaban la piel, entonces iban girando hasta que se la rasgaban. Y tienes esa niña, con 10 años cuando ya la entrevisto, que te mira a los ojos y le preguntas... ¿Qué sientes por tu padre? Dice, lo odio. Con 10 años. Dices, no es una niña.
¿Cómo no lo va a odiar, no?
Sí, pero tiene 10 años. O sea, quiero decir, te está dando la entrevista a cámara con un peluche. ¿Sabes? Que es la inocencia más pura. Pero su mirada no son 10 años. Y te rompe. De joder.
Ese niño ha sufrido más que...
No lo sabremos nunca.
Que la mayoría de los que estamos aquí en toda la vida, ¿no?
Sí. Y solamente tenía 10 años cuando nosotros hicimos esa entrevista. Pero vamos, Nargués es una de las mil historias que yo, por desgracia, he recogido en, en Afganistán durante estos años.
Debe ser un poco impotente, ¿no?
A veces es impotente.
Porque cuando tú llegas allí, esto, a los que nos gusta viajar lo vemos, ¿no? Es decir, que la realidad desde aquí se ve de una manera y cuando llegas a un sitio se ve de otra.
Es otra totalmente diferente.
Es otra, efectivamente. Sí. Y te das cuenta que lo que pasa es lo que pasa de verdad. Es decir, y que sí. no estamos hablando de historias del telediario que parecen sacadas de Netflix. No, están sacadas de la vida.
De la vida.
Y entonces ahí sí que hay un punto de que uno ya puede tener el periódico que quieras, por mucho sea el país, sí. o por mucho que sea la cadena de radio, de televisión que tú quieras, que nos paramos a pensar en esa mezcla que tenemos todos ahora introducida en donde se dan la mano la realidad y la ficción, ¿no? A una velocidad casi de ir pasando fotos, ¿no? O nos paramos y hacemos un pensamiento de verdad, que qué difícil ayudar de verdad a todas esas personas, ¿no?
No se puede ayudar. O sea, quiero decir, a ver, entiéndeme, ¿no? En otro de esos viajes teníamos delante a una niña de 15 años recién casada con un señor de 53. Claro, dices...
Eso aquí es pederastia, eso aquí es delito. Entonces, claro...
Es delito, pero allí no. O sea,
pero de lo que estamos hablando es de una sociedad donde efectivamente conductas pedófilas
se están
llevando cada día.
Claro, dices, la vamos a dejar en manos de este desgraciado, porque además le veías en la cara que mientras estaba dando la entrevista estaba deseando que te fueras para violarla. ¿Y qué haces? ¿La salvas? ¿Cómo?
No, claro.
Si fuera, tiene tres hombres armados. O sea, ahí está el poder del periodismo. Yo no te puedo salvar, pero sí puedo contar tu historia. Para que la gente, el día de mañana, entienda lo que es la realidad de la mujer afgana. ¿No? Nosotros somos los ojos de aquellos que no pueden ver y la voz de aquellos que no pueden hablar. Es así, es puro y duro. Y cuando tú vengas y te quejes de tu vida, te doy la frase de mi madre. Tenemos problemas de gente sin problemas.
Ah, claro. Problemas del primer mundo.
Eso es.
Claramente. Sí.
Eso es, ¿no? El problema del primer mundo. Se cae WhatsApp, Instagram y Facebook. Y esto es un drama.
La nomofobia. Ahora estamos todos muy preocupados porque tenemos nomofobia, ¿sabes? Qué fuerte, ¿no?
Ya. Bueno, problemas del primer mundo. Mira, ahora mismo tengo en Afganistán a 7 niñas de la Selección Nacional de Baloncesto que se me quedaron cuando el terrorista suicida de Estado Islámico se inmola en el aeropuerto, ¿no? Tenían los visados, todo para llegar a España. Y entonces estoy hablando todos los días con ella para intentar traérmelas. Y hoy, una de ellas vio ayer que estaba con mi hija y con mi mujer en la plaza de Cataluña, pues con las palomas, ¿no? Mi niña está empezando a andar. Y entonces la puse en el WhatsApp y entonces vieron el perfil y me dijeron, qué suerte tienes de que puedes ir de Málaga, que es donde yo vivo, a Cataluña, o sea, a Barcelona, en tu propia ciudad. Dice, yo no puedo salir de mi barrio porque me matan.
Sí, sí.
Y claro, lo piensas así y dice, ostras.
Pero eso no solo allí. O sea, yo recuerdo una vez a una gente que me vino de Venezuela,
Venezuela.
Y alucinaban simplemente por el hecho de poder ir caminando por Barcelona sin problema por la noche, ¿no? O sea, es que vivimos en una sociedad muy afortunada. Luego, efectivamente, nos tiramos de los pelos y todo lo que tú quieras, pero somos unos auténticos afortunados, ¿no?
Sí, entonces, sobre todo uno de los objetivos cuando hice este libro con Planeta era retar al lector, sobre todo al público juvenil, de decirle, chavales, que hay vida más allá de TikTok y que vosotros sois unos afortunados. Hay niños con vuestra edad que los obligan o a matar, o a como Ariana, a casaros con un señor de 50 y tantos y que sabes que te va a violar durante el resto de tu vida porque no te queda otra. Esa es la realidad. Nosotros vivimos en una burbuja muy pequeñita.
Yeah.
Muy, muy pequeña. No es el mundo real. Mira, me has hablado de Venezuela y podemos pensar, ¡guau! No. Venezuela es igual. Es otro agujero negro.
Pero negro. Sí, es decir, me sorprendía saber que en Caracas ahora mismo el índice de siniestralidad está por encima del de Bagdad, por ejemplo, ¿no?
Sí. Yo he estado 2 veces en Venezuela, uno de ellos haciendo secuestros y, ojo.
Tela, ¿no?
Ojo. Mira que he estado en sitios muy complicados, ¿eh? Y en Venezuela es el único donde a mí me han apuntado con un arma para robarme las cámaras.
Ya ves.
Le dije, toma para ti. No tengo ningún problema, no me voy a matar por unas cámaras.
Pero tú sales de casa por la mañana.
Sí.
Preparado para el mundo, ¿no? Es decir, ¿entiendes, Antonio?
A ver.
O sea, uno se pone a hablar contigo y claro, ya te puede haber pasado lo que sea.
Claro.
Que siempre se queda como, claro, Antonio más, ¿no?
Claro, o sea,
si me permites la broma, ¿eh?
No, sí. A ver, mi umbral, o sea, claro, es diferente. O sea, por ejemplo, tenía unos amigos de, no, vamos, hemos vuelto de la India, cuánta pobreza. Y yo pensaba, Oh, qué pena todo la India. Yo pensaba, sí, a ver, que yo he estado en la India, que es muy, que te da mucha pena. Digo, ya, pero es que vengo de Sudán del Sur y se me han muerto dos niños delante porque no tenían para comer.
Ya.
O sea, no me lo han contado, no, que es que les he hecho la foto mientras estaban agonizando.
Hay fotos que debe costar mucho hacerlas, ¿no?
Hay fotos que me cuestan y hay fotos que no verán la luz nunca.
Claro.
Pero no porque yo no quiera, sino porque no estamos preparados. Hay una foto que tengo, si me permites el inciso, Tony, que tengo guardada, que es de mediados de octubre de 2012. Alepo. En Alepo, en ese momento que estaba siendo machacado por el régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Que caían 300, 400 bombas todos los días. Y esa mañana cayeron dos cohetes a una panadería. Y había pues una fila de gente comprando el pan, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede hacer la gente, los oyentes, ¿no? Lo que era aquello y lo que fue aquello. Y llegó un momento que uno de los doctores, que estaba harto de haber muertos todos los días, salió con tres piernas, de dos de niño y otra de un adulto. Y a la prensa le dijo, this is Alepo, esto es Alepo. Haced fotos. Y tú haces la foto y sabes, esa foto no va a ver nunca la luz porque no estamos preparados para ver eso.
No.
Y estaba harto. El señor estaba... O sea, siempre recordaré a ese médico, que yo creo que está muerto, porque a los meses les cayeron dos misiles. Creo que está muerto. Que no sabía cómo intentar parar eso y cómo intentar que lo que ocurría llegase un momento que a la sociedad occidental dijera basta. Nosotros, mucha gente nos considera, bueno, pues nos estamos lucrando de la muerte. Y en parte es verdad. Pero también no ves lo que hay detrás del periodista, ¿no? Y en ese Alepo bajábamos muchas veces las cámaras porque teníamos tantas fotos y ya no hacía falta y te ponías a ayudar. Ya ves tú, ¿eh? Pues sujetabas al crío, intentabas consolarlo. Y estos médicos nos gritaban, vosotros venís a hacer fotos. Yo soy el médico. Así que si no haces fotos, a tomar por culo. Porque aquí lo que tenemos es parar esto. Y tú te das cuenta y no le vas a mentir. Dices, es que no sirve para nada mis fotos.
Oye, ¿y el Antonio persona todo eso cómo lo llevo? Te lo digo porque sí. yo que... O sea, nada que ver.
Ya.
O sea, nada que ver, ¿no? Pero me acuerdo una vez, que es un cero coma, ¿eh? Insisto, ¿no? Pero por eso precisamente, ¿no? Cuando yo empezaba en esto, llego un día a la radio y me viene Eduardo Alcalde, que era el director general de Antena 3 Radio. Sí. Imagínate si te estoy hablando hace tiempo. Digo, ¿qué haces esta tarde? Digo, pues no sé, yo qué sé. Digo, mira, ha habido un accidente de tren que se ha llevado por delante un autocar de críos.
Ya.
Hay no sé cuántos críos que están en la UBI y otros críos que están muertos, ¿no? Tendrías que ir allí. Y me pasé toda la tarde abriendo informativos en Antena 3 con Manuel Marlaska y toda esta gente, ¿no? Y yo me acuerdo que mientras tenía el chip profesional puesto, oye, como un cañón, ¿no?
Yeah.
Pero como un cañón, ¿qué hace falta? ¿Qué pregunta hay que hacer? ¿Sabes? Por escabrosa, sí. Porque además sí, a Marlaska, padre, le gustaba el suceso...
Pues como al hijo.
Bien, bueno, no tanto,
no
diría.
Tanto, ¿no?
Yo diría que no tanto, pero en fin. El problema fue cuando llegué a mi casa por la noche, que estaba hecho polvo, ¿no? De todo lo que me había tocado hacer. O sea, que de repente como que me caí, ¿no? Yo me imagino que a ti eso también te debe pasar de alguna forma.
A mí me ha pasado. Me ha pasado sobre todo en la guerra de Siria, que yo no he estado en una guerra, y mira que había estado antes, hasta que no llegué a ese Alepo, sobre todo el Alepo más duro. A 4 de octubre de 2012, no se me olvida la fecha en la vida. El régimen bombardea una escuela donde estaban desplazados internos, no eran refugiados porque no habían salido. Empiezan a traer coches y coches y coches. Sobre todo sabías que venían porque enfilaban la avenida y tocaban el claxon hasta el final. Y ya sabías que venían porque no había ambulancias. Entonces, coges las cámaras, te preparas, empiezan a salir niños. Vale, no pasa nada. Tiras la foto, grabas, te metes dentro. Igual, estás como te pasaba a ti, ¿no? Estabas preparado, encuadrando, buscando las cosas, embellecer la guerra, entre comillas.
Uh-huh.
Hasta que bajas la cámara y buscas otro plano y tienes dos ojos clavados a ti. Que no se mueven, que no reaccionan. Le pegas un paneo al muchacho, miras hacia arriba y dices, hostia, que tiene de la rodilla al tobillo, solamente tiene los dos tendones unidos. Y todo está lleno de sangre. Y el chaval te mira. Y te pones a llorar.
Claro.
Como si no hubiera mañana. Y sales de allí y dices, me voy a mi casa. De hecho, ese día salimos, estaba Manu Bravo, estaba Maysun, y dijimos, nos tenemos que ir a Turquía. Y yo llamé cruzando la frontera entre Siria y Turquía, le dije a mi madre, mamá, me voy a casa, estoy hasta los huevos de esto. No, volví a los tres días.
No.
Pero necesitaba limpiarme, porque yo también soy un ser humano.
Claro.
Y no podemos ser indiferentes a la muerte. Sobre todo, a mí me afecta mucho los críos. Y ahora que soy padre, vamos a ver, aquello tiene que ser un drama.
Te lo iba a decir.
No lo
sé. O sea, que cuando uno tiene críos cerca, los problemas que afectan a niños los ves de otra manera, ¿no?
Nunca he ido... desde que soy padre. No lo sé. Ya me afectaba antes.
¿Te has vuelto más conservador?
¿A qué te refieres?
Pues que uno cuando no tiene hijos a lo mejor se tira más la manta a la cabeza y,
sí.
Y dicen que cuando tiene hijos se vuelve como un poco más...
No, a mí me pasó con el secuestro. O sea, yo lo pensé y lo hablaba mucho con López, que es uno de mis compañeros que secuestraban. Sí, nos han pillado ahora, pero este es mi viaje 12. Me podían haber pillado las 11 anteriores. O sea, yo he hecho auténticas barbaridades para entrar en Siria de manera ilegal. O sea, yo cruzaba el río Orontes en una barca hinchable de estas que puedes comprar en algún centro comercial. Ibas con la noche con dos tipos cruzando. He pasado por delante de checkpoints del régimen sirio por la noche. Nos han apuntado con las linternas, nos han mirado y dicen, ¿dónde va a pasar? O sea, así... mogollón, y nos han pillado en estas. ¿Qué ocurre? Que llega el secuestro y te das cuenta de, ostras, es un toque de atención muy importante. A lo mejor no tengo la suerte de que vuelva a salir. Entonces, ¿qué haces? Ya he contado la guerra, he contado primera línea de fuego, ya me han disparado, esto ya lo he hecho. Vamos a darle más peso a historias más humanas. No hace falta. No hace falta ir al límite.
Ya no quieres ser Arturo Pérez Reverte.
Hace mucho que no quiero ser Arturo. Quiero decir, Arturo Pérez Reverte a nivel periodista. Me encantaría ser Arturo Pérez Reverte escritor para tener mi velero. No, no, ya no quiero ser Arturo Pérez Reverte. Yo quiero ser Antonio Pampliega. Yo creo que es algo que de lo que los periodistas pecamos, ¿no? Querer ser alguien que nuestro ego nos empuje, intentar ser el mejor en todo. No hace falta. Intenta ser tú.
Hay un día que es estupendo, que es el día que uno tiene la sensación, no sé si lo compartes, de que ya tiene el ego todo lo alimentado que necesitaba.
Sí, pero...
Y se vive mucho más tranquilo a partir de ahí.
Se vive más tranquilo, pero es una profesión que nos cuesta coger, llegar a esta serie de Tony, ¿eh?
Ya.
Y más en zonas de guerra y sobre todo con cómo está el periodismo español, donde lo que ahora mismo prima no es lo bueno que seas o lo malo que seas, sino tu marca. Y a tu marca la tienes que alimentar todos los días. Y ya con las redes sociales no te quiero contar, ¿no? Yo tengo más seguidores que tú, entonces yo soy mejor periodista que... No, eso no es así. Pero cuesta. Pero llega un momento que dices, ¿para qué? No tiene sentido. O sea, no voy para ser el mejor ni por mi ego. Es que no, a mí mi ego me costó 10 meses de secuestro. Porque yo quería hacer el reportaje, el mejor. Que eran en ese momento los cascos blancos. Los hice en 2014, me faltaba metraje para terminar un documental y dije, yo lo quiero hacer. ¿Qué ocurre? Que me secuestran. ¿Qué pasa? Que viene Netflix, que se puede pagar una escolta, hace los cascos blancos y le dan un Oscar.
Esa es una historia que le hemos hablado en varias ocasiones con muchos compañeros, ¿no? Que se dedican a cubrir conflictos internacionales, sí. ¿No? Lo vendidos que van ahora mismo, ¿no? Es decir, porque antes sí que las grandes corporaciones, las grandes cadenas de radio, los sí. grandes periódicos tenían a su gente y trabajaban pues como es debido, es decir, sí. con medios y demás. Y ahora te das cuenta que hay gente que se las está jugando sí. de una manera brutal por cuatro duros, porque además lo pagan muy mal en muchos sitios.
Mucho.
Que es alucinante, ¿no?
Es alucinante. Yo creo que si la gente de a pie supiese lo que realmente cobra un periodista que va a zonas de guerra,
sí, sí.
nos preguntaría, pero chaval, ¿para qué vas?
¿Para qué vas? Sí, sí.
Pues mira, estamos hablando de medios de comunicación de este país. A 35 euros la crónica.
Sí, sí. Y de los importantes, ¿eh?
Sí, de los importantes. Los que tienen el símbolo del mundo. Y pues eso. Esa gente. Con las que tengo premios, ¿eh? A mí me han dado premios. ¿Y qué pasa? Que te secuestran. Y no te preguntan a tu familia si necesitan algo. Y sales de allí y no te mandan un correíto para decir, chaval, necesitas, no sé, una cámara, un ordenador, algo, porque nos quitaron hasta los calzoncillos. Como si no existieras.
Y no, ¿eh?
Como si no existieras. Nunca más he vuelto a publicar, ni con el mundo, ni con el país. Jamás. He sacado 3 libros, este es el tercero. A mí nadie me ha hecho una entrevista. Y no pasa nada.
¿En serio?
¿Cómo te lo estoy contando? Y yo, o sea, yo no les he hecho en cara nada. O sea, no me han secuestrado por haber ido con ellos... No, he ido yo, a mí nadie me ha enviado. Pero no sé, o sea, que me han dado premios. Tú has mencionado antes Los niños perdidos de Alepo. Ese tiene un premio nacional de periodismo.
Lo sé.
Ese reportaje, con El País. Nunca más con El País. Bueno, yo sabrá, no tengo ningún problema. Me da igual. Yo publicaba con El Mundo y El País porque mi padre no tiene acceso a redes sociales ni se maneja mucho, entonces él es de periódico, entonces le hacía ilusión ver a su hijo y lo ponía en el negocio familiar que tenemos, lo ponía ahí pegado a la pared para que vea la gente. Me da igual publicar con quien sea. Eso ya está domado el ego.
Flores para Ariana es el llibre de l'Antonio Pampliega. A la portada del llibre, el llibre és una passada, ja us ho dic ara, és una passada. A la portada del llibre es veu una nena primer de perfil que està mirant al terra. De fet, la imatge és poderosa, és forta, és dura, no? Perquè, efectivament, un cop a més, l'Antonio ens ha explicat una mica la situació d'aquestes nenes, doncs encara arriba més. I a la part superior del llibre es veu la mirada d'aquesta nena. És una mirada trista, seriosa, dura. Sí. Lògic, no? Este programa se llama Todo irá bien, en catalán, tot anirà bé, no? Un poco inspirado, ¿sabes? Cuando estábamos todos encerrados, que los niños pintaban aquellos dibujos.
Todo saldrá bien, ¿no?
Sí. Y yo iba con mi perro por las calles, porque era de los afortunados que tenía perro, y te lo juro que en medio de una Barcelona absolutamente desierta, vacía, sin nadie, inquietante, porque tenía un punto inquietante, tanto silencio, incluso escuchar pajaritos, me iba encontrando los carteles del todo irá bien, ¿sabes? Por todos lados. Y me gustaba ese punto de buscar el optimismo. En este caso, dentro de la incertidumbre del qué pasaría, ¿no? Sí. ¿Tú crees que esta niña se le puede decir todo irá bien?
Esa niña estaba vendiendo en un mercado en Kabul. No recuerdo exactamente qué. Está hecha en 2018. En agosto de 2021 entraron los talibanes. No creo que esa niña le vaya todo bien por eso. Me gustaría decirte, Tony, oye, que va a ser médico. Posiblemente esté casada y tenga, si no un crío, esté en proceso de... Sí, es... Afganistán supera la ficción.
No tothom ha de ser periodista, ni tothom ha de ser Arturo Pérez Reverte, o a dia d'avui Antonio Pampliega, no? Perquè efectivament cabe la possibilitat que haya niños que quieren ser periodistas y les gustaría ser Antonio Pampliega. Porque tu historia, déjame que te diga una cosa... Suenas como el abuelete interesante, ¿sabes lo que te quiero decir?
Y no he cumplido 40, ¿eh?
No, ya lo sé que eres joven, pero digo que tú potencialmente eres el yayo guay, no eres el tío que te sentarás con todos tus nietos ahí alrededor, explicarás tus batallitas, nunca mejor dicho, de guerra. Y oye, realmente el resto tendremos una seria competencia contigo. O sea, pero es verdad que todo eso explicado es casi romántico, vivido es una... Terrible, es una locura.
Es una locura, pero también te hace valorar lo que tenemos aquí.
Sí, sí.
Muchas veces, una de las... ¿Sabes? El libro del secuestro, por ejemplo, ya por ponerte un ejemplo, termina con la llamada a mi madre. Y siempre la gente se queda ¿y qué hiciste cuando llegaste a España? ¿Tú qué harías después de 10 meses de secuestro? O sea, te la tiro yo a ti. ¿Qué harías?
Una de ellas es ir a ver a mi madre.
Sí, eso, o sea, pues, eso es evidente. Eso es evidente.
Yo creo... Mira... Después de 3 semanas en Asia, llegué a Madrid y lo primero me fui a comer un bocadillo de jamón.
Casi.
Tú de tortilla y patatas.
No, me comí una hamburguesa de Burger King, me puse la corona. Sí, sí, claro, es con mi familia y yo estaba hecho polvo. Y al día siguiente me fui a ver a Star Wars, la última, no sé cuál es. Una.
Pero todo, bueno, porque son esos sabores que te han llevado a casa de nuevo.
Eso es, y me decían mis amigos...
Aquí se nota la diferencia generacional, ¿eh?
Sí.
Tú ya has metido el Burger King, el museo del jamón.
Claro, me dijo mi hermana, que tenía 18 años, ¿pero qué quieres, una de estas gourmet? ¿Qué cojones yo quiero una Burger King ahí para...?
Bien.
Sí, y me decían mis amigos... ¿Te apetece ir a la playa? ¿Te apetece? Y yo decía que sí a todo y me decían, qué gusto. Digo, porque me apetece todo, me apetece la vida. Porque no sabes, de verdad, Tony, cuándo se acaba. Es que se acaba mañana y te quedas con, pues, te quedas con mucho sin sabor. Y cuando tienes la espada de Damocles encima, te dices, ¿cuándo fue la última vez que dije te quiero? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a tu madre, a tu pareja, te quiero?
¿Cuándo ha sido la última vez que lo has dicho tú?
Yo, antes de venir para acá, a mi mujer y a mi hija.
Si quieres las llamamos. Que hace mucho rato, ¿no?
Sí, sí.
Antonio, la próxima vez que vengas a Barcelona haremos una cosa, que es ya reservar 3 horas.
Vale.
Lo digo para que estés todo el programa. Y así nos pasamos todo el programa hablando, te juro que seguiría hablando contigo.
Muchísimas gracias, Toni.
Flores para Ariana és aquell llibre que és absolutament imprescindible i de veritat que és molt important això que deia, eh? O sigui, que també la història real, social, està escrita a partir de testimonios de persones molt concretes, ¿no? Jo crec que és exactament el que pretendes fer.
Sí.
Con este libro, ¿no?
Eso es.
La enhorabuena por todo, por todos y por ese amor que tienes a tu mujer que hace un rato que le has dicho te quiero, ¿no?
menos de una hora, porque nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, ¿sabes? Siempre quédate con eso de pues sí, no se ha ido sin despedirnos, porque no lo sabemos.
Sabemos lo más inmediato. Sabemos que ahora nos vamos a ir a publicidad.
Eso sí.
Y cuando volvamos, estará con nosotros Asha Miró, ¿sabes? Asha Miró es una tía fantástica, ¿sabes? Que además lleva su cruzada particular para que la gente adopte niños internacionalmente. Mira, porque ella es una niña adoptada que llegó a Cataluña hace muchos años, ¿verdad? Ahora te la presentaré.
Vale.
Y que es magnífica. Y que va a hacer una sección donde se mezcla la música y la sostenibilidad.
Mira.
No sé qué va a salir de aquí.
Seguro que algo interesante.
Estará bien, ¿no?
Seguro, eso seguro.
Antonio, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Un placer conocerte.
Igualmente, Tony.